Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Con IDE Inmobiliario, actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía.
Once y siete minutos de la mañana y comenzamos aquí una semana más este programa con IDE Inmobiliario, en una semana en la que está siendo protagonista ese anuncio del gobierno sobre la creación de una agencia de vivienda, en el que pues muchos expertos están analizando el papel que puede tener dentro del sector. Lo vamos a analizar, eso sí, en el programa de mañana, porque hoy les hablamos también de otras noticias importantes e interesantes que nos deja la semana y que tienen que ver o tienen mucho de protagonismo hacer el balance del año, porque la compañía Goodman & Wakefield del mercado inmobiliario de España habla de que podría cerrar este año con un volumen total de inversión cercano a los 10.000 millones de euros. Este repunte, liderado por sectores como el retail, es decir, los centros comerciales y los parques, refleja un comportamiento más dinámico del esperado a pesar de ese contexto económico global actual. Algo que ha marcado, por ejemplo, la diferencia en el mercado este año ha sido ese auge de las operaciones por cambio de uso que están permitiendo transformar oficinas a usos residenciales. Ha sido uno de los importantes cambios que nos ha dejado, como les decimos, el año. Sobre el origen de la inversión hay una clara diferenciación, por un lado los tipos de activos y por otro por el perfil del inversor. Y es que los fondos de inversión han dominado el sector industrial con el 98% de las transacciones, mientras que, por ejemplo, los inversores institucionales lideraron el residencial. Los family office alcanzan también un papel fundamental, destacando las operaciones en retail y también en hoteles, que se han mostrado como uno de los activos más interesantes de los últimos años. Hay que decir que el 62% del capital invertido este año corresponde al capital internacional, mientras que el 38% lo hace el capital nacional. ¿Qué ocurrirá el año que viene? ¿Qué ocurrirá en el año 2025? Pues todo apunta, según destaca este estudio, que se perfile como un año de transición clave. Enseguida sabremos por qué. Y hablando de oficinas, hoy también nos va a acompañar la compañía Steelcase y nos visitan para presentarnos un informe al que han denominado Revela 2024. Es el primer informe realizado en nuestro país que analiza la influencia del espacio de trabajo en la evolución de las empresas españolas, en el que han participado grandes directivos. Vamos a abordar las principales conclusiones de este estudio y hablando también de ese cambio de modelo, hablaremos de la necesidad de incorporar la industrialización al sector inmobiliario mediante propuestas de futuro que avancen hacia una construcción más sostenible y también más eficiente. Y para ello hay algunas empresas que están trabajando para que este cambio sea una realidad y sea una realidad, como les decimos, y sea un modelo. Lo hacen compañías como Lignum Test, que proponen la madera como material del futuro. Hay que decir que nuestro país tiene por delante un cambio en gestión forestal para acometer los cambios que demanda la necesidad de generar vivienda, porque somos uno de los países europeos con mayor masa forestal, aunque la mayoría de ustedes piensen que no lo somos, es decir, que no somos un país mayoritariamente con masa forestal, pues es cierto que ustedes pensarán que esta masa forestal se concentra en la zona norte de Europa. Bueno, pues en España significa un 37% y este dato lleva incrementándose desde los últimos 15 años y han convertido a España en el segundo país con más masa forestal de Europa. Comenzamos una semana más este programa con IDE Inmobiliario.
PlanDeProteccionDeAlquiler.com ofrece la noticia de interés en lo referente al mercado de alquiler.
Y comenzamos también con otra de las noticias, porque el Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el PNV. Ahora esta propuesta está en manos del Senado, donde seguramente va a prosperar. ¿Y en qué se centra esta reforma o cómo afecta al sector inmobiliario? Bueno, pues esta reforma quiere agilizar los trámites a nivel judicial para los casos de ocupación de viviendas en nuestro país. Actualmente este tipo de juicios suelen ser o dilatarse durante varios meses, y para que se haga una idea, a finales del pasado año se estimaba que había más de 15.000 pisos ocupados de manera ilegal. Con esta ley lo que se pretende es activar esos juicios exprés para los ocupas, para que, bueno, pues que dejen de ser ocupados esos pisos, pero eso sí está dejando fuera a esos inquilinos que dejan, por ejemplo, de pagar el alquiler y que han firmado un contrato. Es decir, a los que hemos denominado en alguna ocasión en este programa ya como inquiocupación. Y es que la nueva norma solo va a afectar a los ocupas que cometen allanamiento de morada, es decir, que entren en una casa habitada o que usurpen también un inmueble, que lo ocupen, por ejemplo, cuando esté vacío. Pero lo importante, para estar siempre protegidos con el alquiler, les recomendamos que contraten un seguro de alquiler para evitar este nuevo fenómeno que ofrece más de un dolor de cabeza a los propietarios de vivienda de alquiler. De ahí la importancia de un servicio de una agencia inmobiliaria en la gestión del alquiler.
PlanDeProteccionDeAlquiler.com te informa sobre todas las novedades del sector del alquiler. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en PlanDeProteccionDeAlquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, PlanDeProteccionDeAlquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario.
Pues aquí continuamos ya para presentar a los invitados que nos acompañan esta mañana. Saludo a Teo Manzano, director de marketing y también desarrollo de producto de Steelcase. Teo, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo
buenos días,
estamos?
Elena.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
¿Qué tal el año?
Fenomenal, yo creo que este año está yendo bastante bien, ¿sí? Con lo cual es una buena noticia para todos.
Habéis hecho balance con un estudio, un informe, al que se llama Revela 2024. ¿Qué revela este informe?
Bueno, este es un informe que hemos realizado con empresas que han hecho cambios en sus espacios de trabajo, en sus oficinas, en los últimos 2 años, y hemos intentado ver cuáles han sido las motivaciones y las ventajas que han sacado de estos cambios, ¿no? Entonces nos ha sorprendido mucho, sobre todo el ver que cada vez es un elemento más estratégico y que son los CEOs de las compañías quienes suelen tomar las decisiones, ¿no? En el 85% de los casos están involucrados en estas decisiones, y son todo noticias buenas, ¿no? Porque también estas empresas pues tienen pensado seguir haciendo cambios, lo cual es una cosa buena para el sector inmobiliario, ¿no? En lo que a oficinas respecta.
Esto, decíamos, se ha hecho por directivos de varias compañías, en varios sectores también. Ha revelado muchos datos que, bien decías, son positivos para las oficinas, en un momento en el que el 2024 ha sido, no sé si un cambio de ciclo para el momento en el que vivían las oficinas hace 4 años después de la pandemia.
Sí, claro, hubo un momento también de incertidumbre, porque las empresas a lo mejor veían que necesitaban hacer cambios, pero no sabían si era el momento adecuado, ¿no? Si al final las políticas de teletrabajo, las tendencias se asentaban. Uh-huh. Y entonces había una época de transición. Pero yo creo que, de alguna manera, la marcha razonable de la economía durante este año ha impulsado a que las empresas vayan haciendo estos cambios, y sobre todo cuando ven los resultados, como realmente el cambio de oficina satisface los objetivos que tenían planteados, pues se animan a seguir haciendo cambios y evolucionando, ¿no? Porque vemos que hay algunas ventajas muy, muy, muy significativas, ¿no? Como, por ejemplo, que las empresas consiguen mejorar su competitividad en un 59%, con lo cual, pues eso para todo el sector nos ayuda mucho y nos consolida para seguir trabajando y seguir innovando y aplicando nuevas soluciones.
Esto estamos hablando de Revela 2024, es el primer informe que habéis hecho, ¿verdad?
Lo hemos hecho porque habitualmente contamos con muchos informes internacionales, europeos, y nosotros queríamos centrarnos en empresas españolas que realmente han hecho cambios y que nos pueden dar su visión reciente de lo que ha supuesto para ellos esos cambios, ¿no? En Steelcase tenemos un equipo de investigación global que realmente analiza lo que ocurre en el mundo del trabajo, los trabajadores a nivel global, pero en este caso queríamos hacer un informe específico de España, ¿no? Porque además otra de las cosas que vemos es que el sector de oficinas en España, podemos decir que está a la cabeza de lo que se está haciendo en todas las partes del mundo. Es decir, somos punteros y hay muchas oficinas en España que se pueden poner al nivel de cualquier oficina en el mundo, con lo cual yo creo que somos también bastante ágiles en la implementación de las nuevas tendencias y ahora mismo yo creo que no hay diferencias en las que podamos decir que España está por detrás de otros países en la implementación de oficinas, ¿no? Y entonces las oficinas han cambiado muchísimo en los últimos 5 años, mucho más de lo que han cambiado en los últimos 25. Y en España las empresas están cambiando también a ese ritmo, lo cual es muy bueno.
¿Cuáles son esas tendencias que vienen, Teo? Porque, claro, abordamos el 2024 como un año de cambio, de cambio de ciclo, que tanto nos gusta hablar aquí en este programa. ¿Estamos en un cambio de ciclo también en estos activos de oficinas?
Bueno, yo creo que estamos en una consolidación de una tendencia hacia oficinas que hagan mucho más de lo que hacían antes las oficinas. Nosotros hablamos como que hay como 4 macro tendencias, de hecho hablamos también de un superciclo, como por ejemplo, el superciclo de la inteligencia artificial. ¿Por qué hablamos de superciclo? Porque es una revolución que va a implementarse en todos los sectores y que nos va a afectar a todos, y eso también va a afectar, lógicamente, a cómo trabajan o cómo son los espacios de trabajo y las oficinas, ¿no? Ese es un cambio que vemos que va a ocurrir y que nos va a llegar, o sea, de una manera u otra nos va a llegar a todos. Por otra parte, también vemos que es muy importante la parte de sostenibilidad, cada vez es un elemento que es más relevante, y vemos también en los últimos años una mayor preocupación de las empresas por la sostenibilidad, un crecimiento bastante importante. Y luego hay un tema que nosotros aquí en España nunca hablábamos de él, ¿no? Que era el tema del bienestar como tal, o sea, el bienestar y la salud.
Sí.
Cada vez estamos más preocupados para ellos, y además hay veces, también hablamos también cada vez más en España de bienestar mental, ¿no? Teniendo en cuenta todo el tiempo que pasamos trabajando, pues yo creo que cuando hablamos del trabajo tenemos que tener también eso en cuenta. Entonces, el bienestar es otra de las tendencias importantes en que las oficinas tienen que dar respuesta al bienestar, y nosotros entendemos el bienestar no con simplemente una parte de bienestar físico, ¿no? Sino un bienestar también emocional y un bienestar cognitivo que ayudan a que realmente, pues eso, la salud sea mejor. En nuestro objetivo cuando en Steel, que es cuando nos dedicamos a hacer oficinas, es que de alguna manera llegues al trabajo y salgas, si puedes, más sano de lo que llegaste, ¿no?
Sí, ¿no?
Es nuestro objetivo y creemos que se puede llegar a conseguir.
Porque hay una, refleja en el estudio también un gran cambio, porque se habla de que más de la mitad de las organizaciones pondrán en marcha procesos de transformación de sus espacios de trabajo
en los próximos cinco años. Sí, sí, es decir, que yo creo que las empresas se dan cuenta que el adaptar su espacio a sus necesidades, a sus objetivos de negocio, es muy positivo, con lo cual quieren seguir haciendo cambios, ¿no? Con lo cual eso es importante.
Eso es importante. Estamos en un proceso de cambio, seguro que sí. Voy a saludar también a Jesús Silva, director general de Cotman & Wakefield en España. Jesús, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal,
días,
todo y... bien?
Bien, perdón por el retraso.
No te preocupes, estamos aquí esperándote, porque hemos estado hablando de los datos del último informe también que habéis publicado. Sí. Es significativo, ¿eh? Habla de las oficinas, habla del retail, de los parques comerciales también. Pero destaca cómo el mercado inmobiliario se ha comportado mejor de lo que se esperaba. Podría alcanzar incluso a cierre 10.000 millones de inversión en el año 2024. ¿Qué es lo que ha sucedido en este año? Ahora hablamos de los segmentos, ¿no? De lo que ha ocurrido con la inversión internacional, la inversión nacional. ¿Pero por qué está siendo mejor de lo esperado? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, al final, los datos siempre hay que cogerlos un poco con pinzas o interpretarlos, ¿no?
Sí.
Porque al final los datos en términos absolutos, ¿no? Pues pueden llegar incluso a sacar conclusiones que no son correctas, ¿no? ¿Ha habido un mejor desempeño este año que el que se esperaba? Sí, Uh-huh. Es cierto, o sea, nosotros bajábamos unas expectativas pues de un cierre parecido al del año pasado, y sin embargo ha habido un mejor desempeño, como decía, motivado por la evolución de ciertos sectores inmobiliarios, ¿no? Uh-huh. Entre los cuales destacaría quizás como primero la recuperación del sector retail, que es un sector pues que lleva unos años, ¿no?, con unas cifras de inversión pues muy bajas para lo que debe ser un mercado normalizado, digamos. Luego, algo que tiene que ver con las megatendencias, que son las que realmente hay que prestar atención, ¿no?, que es la transformación de las ciudades. Uh-huh. O sea, ha habido un componente, especialmente en Madrid, podemos hablar de ellos, ¿no?, de cambios de uso, aunque también ha habido ejemplos en ciudades como Barcelona o Valencia o Málaga, ¿no? Uh-huh. Pero que es una variable, ¿no?, o a la que hay que prestar mucha atención, porque tiene que ver con esas tendencias que son realmente, ¿no?, las que marcan el un poco la evolución del mercado inmobiliario. Y luego, pues bueno, el comportamiento, digamos, de sectores que tradicionalmente en los últimos años se han venido comportando muy bien, como son el hotelero o como es lo que llamamos living. Uh-huh. Y que por contra pues hay un sector que no termina, siguiendo con lo que comentaba, que es el compañero de mesa, del tema de las oficinas. Uh-huh. Que termine también su interpretación, ¿no? Entonces, ¿es un año mejor?
¿Se ha recuperado el mercado de oficinas en los últimos años?
En oficinas,
¿no?,
realmente a nivel de inversión, no. Uh-huh. De hecho, estamos lejos de lo que debería ser cifras de inversión de un mercado normalizado. Uh-huh. Pero muy alineado con lo que es el resto de la Unión Europea y de otros mercados, como puede ser el de UK o el de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es algo que es una tendencia global, no es solo de España, pero es verdad que a día de hoy estamos lejos, ¿no?, de lo que, bueno, daros como un punto de así de referencia, hemos estado en volúmenes de inversión de oficinas en torno a los 4.000 millones de euros. Este año no llegaremos ni a 1.000.
Casi nada. Claro, decías tú, hay una de las grandes novedades del año, es decir, un cambio que se esperaba, el cambio de uso de oficinas a modo residencial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está generando este cambio? ¿Qué se va a significar para el mercado?
Pues mira, como comentaba, ¿no?, o sea, al final lo que son las tendencias sociodemográficas y de hábitos es imparable, ¿no? Es algo contra lo que no se puede ir, ¿no? Uh-huh. Entonces las ciudades se están transformando muy motivado por nosotros, ¿no?, por los humanos y el uso que hacemos de las ciudades y de nuestros hábitos. Entonces, el inmobiliario, que es una tipología de activo muy rígido, porque al final estamos hablando que tanto a nivel de inversión como a nivel normativo, que es muy importante, casi más que el tema de la inversión, es muy rígido. O sea, es decir, no puedes cambiar un edificio de un día al otro por la inversión que requiere, pero también por el uso. Claro, estamos viendo en ciudades, y en Madrid es el mayor ejemplo, ¿no? Uh-huh. En el que un uso hotelero, que no tiene que ser solo residencial, porque residencial además tiene muchas connotaciones, ¿no? Porque residencial, además de los cambios de uso que se está dando, igual que el hotelero, es residencial de lujo. O sea, ¿y por qué? Porque al final el inmobiliario es una inversión como cualquier otra y lo que busca es capturar el mayor valor posible de esa inversión. ¿Qué es lo que sucede? Que a día de hoy, por el incremento del turismo, por la evolución de los ratios hoteleros a nivel global, pero específicamente a nivel nacional, en el residencial, por la atracción motivado por muchos factores de población con alto poder adquisitivo, pues al final está dándose una situación de que en esos usos captura mayor valor que en el uso oficina. Uh-huh. Y es matemática. O sea, si al final a alguien le dice, oye, aquí consigues 100 y en el otro lado consigues 60, ¿dónde vas a poner el dinero? ¿Dónde consigues 100?
Hablamos de que... Bueno, dice el estudio también, porque Jesús, hay importante, hablamos de cómo se está perfilando el año 2025, analizando cómo se ha comportado el 2024, se analiza como un año de transición clave, Pero además se añade que se prevé que para el segundo semestre del año 2025 y el primero de 2026 los niveles de inversión alcancen cifras cercanas a los 11.000 o los 12.000 millones de euros. ¿Por qué se tiene que dar este cambio? ¿En qué se basa este cambio realmente? ¿Y en qué momento nos encontramos? No sé si los inversores están observando para después actuar. No sé si han estado pendientes este año muy de las bajadas de tipos de interés. ¿Qué es lo que les está preocupando?
A ver, la primera referencia siempre que se tiene en cuenta, ¿no?, para vincularla con la evolución del mercado de inversión inmobiliaria es el tipo de interés. Hemos estado en una situación, ¿no?, en los últimos 18 o 24 meses, ¿no?, de incremento en los tipos de interés, algo que se ha ido relajando, motivado, ¿no?, también por el buen comportamiento de la inflación. O sea, al final la política monetaria lo que fue o iba encaminada era corregir, ¿no?, esa inflación un poco descontrolada que teníamos. Se han vuelto a niveles de inflación más o menos razonables, en torno al 2,5, y por ello se han ido relajando los tipos, ¿vale? Entonces, se prevé o preveía, porque ahora voy a decir el preveía, ¿vale?, una evolución pues a la baja de los tipos de interés, como se ha ido produciendo. O sea, estáis viendo además que, por ejemplo, el Euribor, ¿no?, que está vinculado pues con la evolución de tipos, pues está a la baja, está muy relajado. Pero lo que preocupa, ¿no?, y lo que ocupa, ¿no?, pues realmente el tema de Estados Unidos es clave, ¿no?, cómo va, pues, va a afectar, ¿no?, las políticas que pueda hacer Estados Unidos, que afectarán obviamente a su política monetaria y por ende al resto de la economía mundial. Habrá que tener muy en cuenta los temas geopolíticos. Es un tema que realmente, pues, cada día, ¿no?, nos levantamos con una noticia, pues, bastante
preocupante,
sí. O inquietante, ¿no?, en cuanto a eventos geopolíticos, y eso al final afecta directamente al sentimiento, por así decirlo. O sea, al final ese sentimiento se ve muy afectado por lo que está sucediendo en distintas zonas geográficas del mundo. Y luego, ya un poco más aterrizado, ¿no?, a la Unión Europea, ¿no?, pues también tenemos grandes desafíos, ¿no? Se esperaba, digamos, en un entorno de que los tipos fueran a bajar, que eso afectase positivamente a la inversión inmobiliaria, porque realmente cuando los tipos bajan, pues se favorece la inversión inmobiliaria. Y esos niveles de inversión al final, para España estar en el torno de los, digamos, entre los 10, 12 mil millones, ¿no?, de euros, para el tamaño de mercado es correcto, ¿no? Está bien, está, digamos, en la media, ¿no? Lo interesante es la composición también de esos 12.000, que yo creo que es donde tenemos potencial, ¿no?, para poder seguir creciendo. Porque segmentos que antes no estaban presentes, ahora sí, ¿no? Y los que no están, pues esperemos que recuperen fundamentales. Pero hay esas grandes incógnitas de que esas previsiones que tenemos, pues bueno, pues tenemos esas preocupaciones, digamos, ¿no?
Para que esas inquietudes. Dentro de esas inquietudes, Jesús, hablamos de cómo invierten los fondos internacionales, cómo se invierte a nivel nacional. Ha cambiado mucho. Según los datos que habéis publicado, un 62% del capital invertido correspondía al capital internacional y un 38% al capital nacional. ¿Ha cambiado esta parte, ¿no?, de invertir, o la manera de invertir, de los fondos internacionales en nuestro país, y en qué se están fijando ellos?
Pues mira, realmente esa distribución es algo anómala. O sea, normalmente tenemos más peso de inversión internacional que ese 62%. Pero también es muy desigual. Al final, en función de los sectores inmobiliarios, y básicamente hay cinco, ¿no? O sea, oficinas, comercial, logístico, hotelero y living, ¿no? Que ahí estamos, residencia de estudiantes, residencias de la tercera edad. Hay sectores que tienen un porcentaje de inversión extranjera mucho mayor que el nacional, por ejemplo, el logístico. El logístico casi es inexistente la inversión nacional. Y sin embargo, otros es totalmente lo contrario. ¿Qué pasa con las oficinas a día de hoy? En oficinas, que tradicionalmente ha sido un segmento, un sector, donde la inversión internacional era muy importante, a día de hoy es más importante la nacional. ¿Por qué? Porque al final el dinero internacional está siguiendo unos criterios de inversión, o digamos sus sectores a día de hoy objetivo pasa por todo lo que rodea a living, lo que es hospitality, y lo que es la logística, así resumiendo. Hay un anglicismo, ¿no?, que utilizan, que es beds and sheds, ¿no?, que es como, oye, todo lo que tenga que ver con cama o con cubiertas, ¿no?, y tal, porque también entran ahí, por ejemplo, el tema del autoalmacenaje, ¿no?, todos los trasteros y todo eso, también hay estrategia para ello. Entonces, ahí levantan capital también porque siguen estrategias de mayor valor añadido, más que la inversión más conservadora, más core, que es a día de hoy en el mercado, pues no existe por parte internacional o es casi inexistente. Uh-huh. O sea, están generando, levantando dinero para estrategias relacionadas, como decía, con todo lo que es el living, hospital y tal, y además con componente más valor añadido. O sea, buscando retornos más altos que lo que busca, ¿no?, un inversor tradicional, institucional, más conservador, ¿no? Uh-huh. Más core, como solemos llamar. Uh-huh.
Te voy a preguntar, hacer la pregunta de ¿cuánto es el retorno de rentabilidad, por ejemplo, en alguno de los segmentos que mejor se están comportando aquí en nuestro país?
¿Cuánto es el retorno? Pues depende, porque al final hay de todo, ¿no? Pero, digamos, en sentido genérico, cuando hablo de valor añadido, pues están buscando retornos, tasas internas de retornos en torno al 15%, ¿vale? Como media. Entonces, pues bueno, dependiendo obviamente de cada proyecto, pues, y cada sector, pues ahí hay un amplio abanico. Pero en sentido general son los retornos que se buscan para una estrategia de valor añadido.
Uh-huh. No sé si Teo quiere comentar algo, porque estabas diciendo, estabas sintiendo con la cabeza, estábamos hablando de oficinas y claro,
vosotros... Yo creo en el tema de oficinas, que es cierto que no llegamos a los niveles de 4.000 millones de euros, pero bueno, estamos un poco por encima de los 1.000 millones, que yo creo que al final se aproxima un poco a la media histórica, pero coincido con Jesús en que lo importante es el valor añadido, en las oficinas más que en ningún sitio, tanto en lo que refiere a localización como la propia oficina en sí, es decir, los propietarios y las empresas cada vez buscan espacios que respondan mejor a las necesidades de los usuarios y quizá no tanto, de hecho en nuestro informe un poco lo que veíamos es que los motivos de cambio de oficina fundamentales son motivos estratégicos, no son tanto motivos tácticos como eran antes, como para ahorrar costes o de puro ubicación de personal, etcétera, ¿no? Lo que se buscan son realmente espacios que respondan mejor al bienestar de los trabajadores, que ayuden a cumplir los objetivos estratégicos. En muchos casos se buscan oficinas que estén bien localizadas para que sea más fácil atraer al talento joven, al talento más innovador. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en Madrid, aquí en concretamente, pues por ejemplo, con espacios también educativos, ¿no? Muchas universidades que tenían sus campus en las afueras han empezado a tener campus en el centro de Madrid. ¿Por qué? Porque la atracción también de estudiantes extranjeros es mucho más potente cuando pueden tener la vida en Madrid que tener una vida en una ciudad del extrarradio, aunque sea una vida cómoda, pero no es lo mismo que vivir un poco la experiencia de estar en un centro de una capital europea, ¿no? Como pueda ser Madrid. Entonces, sí que es cierto que hay una apuesta por el valor añadido en esos activos, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una cierta recuperación. Yo creo que hay un optimismo y sí que es cierto que había unos años atrás en el mundo de las oficinas en las que había un poco como era una época como de transición y ahora mismo se está estabilizando y está volviendo a tener un valor importante. No como lo que teníamos en los años de los récords, ¿no? Del 2008, 2007, por ahí, antes de que llegara la crisis, que fue realmente un boom, quizá un poco burbuja también.
A las oficinas que le está sucediendo, por asimilarlo a algo parecido al retail. O sea, el retail ha estado muy cuestionado, especialmente a raíz de luego de la pandemia, ¿no? Por la aceleración en cuanto al e-commerce, y es un poco asimilando, que no es lo mismo, porque la oficina tiene efectivamente unos atributos en cuanto a las estrategias de las compañías que son muy, muy, muy relevantes, pero un poco parecido, lo decía, por el tema del el teletrabajo, etc., etc., ¿no? Entonces, lo que realmente sucede a las oficinas y España, aquí es que también es que hablamos en genérico y muchas veces hay que aterrizar. España es verdad que tiene comportamientos distintos al resto de otros mercados. O sea, no es comparable el mercado español al mercado anglosajón, por generalizar a los dos mercados, tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros desde el principio, por ejemplo, en España hemos mostrado los ratios más altos de vuelta a la oficina pospandemia. Y son datos, ¿no? O sea, en línea casi con los países de asiáticos, ¿no? Que son los que mayor ratio tenían en cuanto a la vuelta. Y sí que es cierto que desde el lado ocupacional, porque el lado de la inversión es uno y el del ocupante es otro, los datos son buenos. O sea, yo me refería a los datos de inversión porque los datos de inversión...
Nuevas oficinas.
El take-up, ¿no? Digamos, el espacio contratado, tanto en términos brutos como en neto, son números positivos. Y es verdad que cada vez las empresas están dando más relevancia a su espacio de trabajo, a lo que es su workplace, como factor diferencial para atraer talento, para transmitir valores, para desarrollar la actividad y su modo, forma de trabajar de forma distinta, etc., etc. Lo que ocurre es que hay cierta desconexión, ¿no?, todavía entre la inversión y la parte más del ocupante, ¿no? Entonces, bueno...
¿Qué necesitamos para conectar la inversión? Hablamos de que necesitamos conectar la inversión, que la inversión internacional venga a nuestro país, hablamos porque hay que invertir en vivienda, hay que invertir... ¿Qué necesitamos? ¿Cuál sería el mensaje, Jesús, para el 2025, para ese inversor internacional que tiene que llegar a nuestro país tan necesario y en el que estamos todos siempre, evangelizando, ¿no? Que tienen que llegar, que tenemos que apostar por la vivienda. ¿Cómo es ese mensaje?
Pues sin querer polemizar, obviamente, porque es certidumbre. O sea...
Lo que necesita es certidumbre.
Lo que necesita jurídica. La inversión es certidumbre. Sí. Como diría, para lo bueno o para lo malo, pero que la certidumbre, las reglas del juego, el marco en el que nos desarrollamos, sea cierto. Y que no tengas una amenaza de que te pueda cambiar eso en medio de la vida de tu inversión. Eso es esencial para cualquier sector. Y porque ya me bajando al detalle, pues tal, pero para cualquier sector, y diría que para cualquier cosa, cualquier inversión, ¿no? Inmobiliario, no. Entonces, en un momento en el que estamos, pues quizás, ¿no? Con ciertos entornos que no trasladan tanta certidumbre, eso es preocupante para atraer esa inversión.
Mañana vamos a hablar de la agencia pública de vivienda que ha anunciado el gobierno el pasado fin de semana, el papel que puede tener, ¿no? El papel que qué es lo que opinan los expertos. No sé si nos quieres decir, Jesús, dar tu opinión para avanzar y adelantarte.
No, o sea, no es que me quiera adelantar, pero bueno, y sin ánimo, porque yo es que creo que se tiende muchas veces a confundir, ¿no?, ciertas cosas, ¿no? Y las dinámicas de los mercados es que son globales, que no estamos solos en este mundo, ¿vale? Y la vivienda, obviamente, es una situación... O sea, no quiero decir problema, ¿no? Es al final una necesidad evidente. Y lo que... O sea, creemos, y digo creemos los expertos y tal, pues que no es un problema tanto de demanda como de oferta. Y entonces se puede dinamizar mucho más la oferta sin que ello requiera la intervención estatal, al final hay diferentes fórmulas.
Con unas reglas de juego.
Pero con unas reglas de juego. O sea, al final, yo lo que diría ahí, igual que he lanzado el mensaje de la certidumbre, el tema de la vivienda es un tema más de oferta, y lo que yo creo que hay que ser consciente es que estamos en un mercado competitivo en cuanto a la atracción del capital. O sea, y el capital puede decidir irse a Portugal o venirse a España, y dentro de España puede venirse a Madrid, como puede irse a Barcelona, como puede irse a mi ciudad, Sevilla. O sea, el capital es al final soberano en su toma de decisiones. Y el tema de la vivienda viene más por facilitar precisamente que ese capital dinamice un sector que obviamente muestra unas necesidades muy, muy, muy importantes en cuanto al exceso de vivienda. Y es por ahí por donde hay que atacar el problema. Intentando no, pues eso, ni polemizar, intentar basarte, que es complicado, ¿no? Porque al final tal, en temas más ideológicos, cuando son temas básicamente de economía.
Bueno, pues seguiremos hablando, pero tenemos que seguir hablando porque ahora abrimos nuestro momento dedicado a la madera.
En Conide Inmobiliario, naturalmente tecnológicos. Los sistemas constructivos que fabrica Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, son naturalmente tecnológicos y se han propuesto transformar el inmobiliario con soluciones industrializadas que ponen el foco en la economía circular y la descarbonización, mejorando los procesos en el sector de la edificación. Descubramos cómo la madera revoluciona la industria.
Bueno, pues cuando hablamos de madera, les decíamos que hablábamos siempre, abrimos este espacio, hablamos de construcción también, de industrializada, porque la madera es un material de futuro, lo decíamos, ofrece pues múltiples ventajas, es un material, decíamos, sostenible, eficiente, ligero, y su uso contribuye a descarbonizar nuestro parque de viviendas. Lignum Tech, compañía además perteneciente a la corporación Vía Ágora, continúa apostando por la madera en sus sistemas constructivos y desarrolla nuevas fachadas como la que va a instalar en una de sus promociones de Build to Rent ubicada en Navalcarnero. Para hablar de todo ello, hablamos con la responsable de estructuras de la compañía Lignum Tech, Alejandra Mayavía. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos, Alejandra?
Hola, buenos días, Elena.
¿Es Mayavía o Mayavía? Ya te lo digo yo, el apellido siempre un poco...
Mayavía, pero
Mayavía,
bueno,
Mayavía. No, bueno, hablemos de madera. Siempre que se habla de los beneficios de la construcción industrializada, lo decíamos, es un ahorro de costes, de plazos, es un sistema que viene a mejorar la calidad, pero ¿qué características tiene esta nueva fachada estructural, Alejandra?
Bueno, pues hemos decidido combinar un poco la fachada industrializada que nosotros tenemos, que funciona como el cerramiento del edificio, y añadirle pues una propiedad más, que es que sea parte de la estructura del edificio, ¿no? Uh-huh. Que soporte también pues los forjados de que lo componen. De esa manera pues limitamos duplicidad de elementos. Uh-huh. Y principalmente, bueno, pues es una versión diferente, mejorada, se podría decir que cumple una función adicional.
Uh-huh. ¿Qué tipo? Vamos a hablar de madera tecnificada, que seguramente a muchos de ustedes pues les suene, como yo digo, a chino, ¿no? Pero que hay que diferenciar entre qué es la madera aserrada, la madera laminada, microlaminada. ¿Qué utilizamos? Vamos a explicar a los oyentes cuál es la principal diferencia cuando hablamos de esta madera tecnificada.
Bueno, pues cuando hablamos de madera tecnificada, es una madera que, a diferencia de la aserrada, que directamente la cortas del tronco del árbol, pues es una madera en la que se cogen, pues a lo mejor se coge el tronco y se lamina, se desenrolla como si fuera un rollo de papel de cocina o de aluminio, sí. y entonces se procesa, ¿no? Entonces hay diferentes maneras, a veces son láminas, a veces son astillas, a veces son partículas, y de ahí se derivan todos los productos derivados de la madera. En el caso de la obra esta, de la nueva fachada estructural, estamos incorporando, sí, madera microlaminada.
Microlaminada, es decir, la que tiene rollito.
Sí, eso la que es, ¿no? se coge el tronco y se va como desenrollando y se van sacando como unas láminas, uh-huh, que se colocan una encima de la otra, uh-huh, y se prensan, uh-huh, se unen entre sí y se prensan.
¿Cuáles son las ventajas, los beneficios? ¿Qué significa esta madera microlaminada para las estructuras de la construcción,
bueno,
de viviendas?
Al final lo que le hacemos es, ese proceso, uh-huh, le da a ese material unas mejores propiedades mecánicas, hace que sea más resistente, uh-huh, así en resumen.
En Navalcarnero, ¿qué se ha utilizado? Decíamos esto, pero cuando hablamos también de hibridación de materiales, ¿de qué estamos hablando, Alejandra?
Bueno, pues estamos hablando de que estamos cogiendo varios materiales que tradicionalmente funcionan a lo mejor de forma aislada y los estamos uniendo para formar un conjunto de un edificio, una estructura.
Uh-huh. ¿Qué elementos de esta promoción, que son 36 viviendas,
correcto,
y 4 plantas, se van a industrializar? Ya lo estoy visualizando, ¿eh?
Pues mira, aparte de la fachada estructural que hemos, sí, incorporado, tenemos forjados que, en vez de ser pues forjados de hormigón, son forjados de madera contralaminada. Son forjados que serían como de madera maciza, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos pilares y vigas en la zona interior, en las zonas interiores, de pasillos, de distribución, metálicos, de perfiles laminados metálicos, de acero. Y luego también tenemos cubiertas ligeras hechas pues con estructura metálica, pero ligera, de pequeños perfiles. Uh-huh. Esos serían un poco los 4 sistemas que estamos incorporando en uno.
Uh-huh. ¿Qué significa incorporar estos sistemas? ¿Qué significa emplear la madera en la edificación? Decíamos que, bueno, decíamos al principio, hablaba de la masa forestal en España, que es necesario también con muchas de las cosas, ¿no? Una buena gestión forestal, porque tenemos casi el 37% de nuestra masa forestal, tenemos el 37%, es masa forestal aquí en España, se ha ido incrementando en los últimos 15 años y somos el segundo país con mayor masa forestal de Europa. Esto es un dato interesante porque seguramente que muchos de nuestros oyentes piensen que efectivamente los países nórdicos son los que mayor masa forestal tienen, pero no es real. España contamos como el segundo mayor potencia en masa forestal. ¿Qué significa adoptar la madera, industrializar las viviendas? ¿Cómo es este material? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Y por qué hay que construir también con estas fachadas industrializadas basadas en la madera?
Bueno, a ver, es que hay muchos argumentos, ¿no?, a favor. Sin duda la madera es un material sostenible y renovable, para empezar. Toda esa masa forestal que tiene España realmente no está completamente gestionada, por así decirlo. No existe gestión forestal en gran parte del territorio. Y realmente la gestión forestal no ayuda solo a que tengamos esa materia prima renovable, sino que además nos ayuda a cuidar los montes y a que haya pues menos riesgo de incendio y a que estén más protegidos. Luego, por otro lado, al final esa huella de carbono que se va a convertir ya en una parte del ADN de los edificios, que cada vez va a ser más exigente, pues en el caso de la madera realmente no solo no añade huella de carbono al edificio, sino que la quita. Entonces es también una ventaja fundamental. Y luego, por otro lado, pues también sus propias propiedades que tiene de eficiencia energética, ¿no? Es un material que es mucho más aislante que otros y pues para casos como por ejemplo en el caso de la fachada tiene aporta, ¿no?, esa propiedad de aislamiento al edificio y energéticamente y reduce la necesidad, la demanda energética.
Pero aparte de ese impacto, también en Lignu tenéis más materiales. Se pueden hacer desde baños industrializados, fachadas, que es lo que estamos hablando, cocinas, escaleras. ¿En qué estáis trabajando? ¿Cómo se pueden desarrollar los nuevos sistemas industriales industrializados en Lignum Tech ahora mismo? ¿En qué estáis trabajando?
Bueno, realmente,
porque claro, podemos ver una casa industrializada 100% en unos años, Alejandra.
Sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Lo conseguiremos. Estamos trabajando en ellos. Se está abriendo poco a poco cada vez más demanda para estos sistemas, en sus ventajas. Y yo creo que estamos trabajando en aumentar la oferta para poder llegar a industrializar el 100% de los edificios.
Hay una demanda por parte también de las personas que se acercan a comprar una vivienda, ¿no? Cuando encuentran este tipo de viviendas tan sostenibles, eficientes, os hacen muchas preguntas.
Sí.
¿Sí?
Sí, porque realmente es algo diferente, aunque se ha construido con madera durante milenios, hoy por hoy pues ya no estamos acostumbrados y surgen muchas dudas.
¿Qué es lo más sorprendente cuando hablamos de industrialización? No sé si ver un baño industrializado, ver una fachada, ¿qué es lo más, lo que más, ¿no?, le sorprende, ¿no?
Pues de repente ver un panel entero de fachada, por ejemplo, que lo ves por dentro, que es donde se llevan a cabo los remates, que lo ves así como un poco más desnudo, pero por la parte de fuera está completamente terminado, por ejemplo, pues es una de esas cosas que choca mucho, ¿no? Decir, pues es que parece que está... Y luego llegas, lo pones, y la rapidez, sobre todo, de cómo se instalan, ¿no?
¿Cuándo veremos esas viviendas industrializadas en Navalcarnero?
Bueno, pues están las obras, ya están en marcha. Vamos a empezar a montar fachada a lo largo del mes de noviembre. Y, pues esperamos que el año que viene, en primavera, ya estemos bastante avanzados en la obra y se puedan ver todos esos sistemas en conjunto.
¿Y ya se puede ver la fachada?
Se van a colocar, todavía no, todavía se van a empezar no, a montar ahí. En las próximas
para
semanas.
Para 2025 sí. Podremos verlas.
Sí.
Bueno, y tenemos, no sé si tendrás esa curiosidad, Jesús, por ver una fachada industrializada, ¿si la has visto ya?
No, pues
¿no la has visto?
Que sí, que tengo mucha y realmente además es un hito. O sea, yo creo que...
Pues estás invitadísima.
Y yo no sé si las oficinas del futuro también se podrán hacer con industrialización, con estructura, ¿por qué no? ¿No?
Igual sí,
¿no?
Los baños, por ejemplo, sería una buena...
Desde luego, los baños o cualquier elemento que aporte... sostenibilidad, reducción de huella de carbono, etcétera, es muy positivo, por supuesto.
¿Vosotros lo vais a observar también?
Desde luego, antes hemos estado hablando con Alejandra, ¿sí, no?, para intercambiar datos.
Pues ese es el futuro, ¿no?
Sí.
Este es el futuro. Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo. Gracias, Jesús, Teo, Alejandra, por acompañarnos en este miércoles. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Gracias.
Bueno, ya les casi desearos feliz Navidad, ¿no? Porque
claro, pues,
seguramente
sí,
que nos vemos en el 2025, ¿no?
Claro.
Claro.
Acogerlo con fuerza.
Con fuerza, ¿no? Bueno, algunos seguramente que están de puente, pero bueno, nosotros seguimos aquí, ¿eh? Apostando, analizando al sector. Y seguimos en otros seguimos analizando el sector, en este caso con Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Seneas. Pues seguimos en esta mañana para hablar con el Grupo Seneas. Tenemos con nosotros a Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Seneas. Ismael, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Todo bien? ¿Todo bien?
Elena, muchísimas gracias.
Oye, a ti por venir, pero fíjate que hemos hablado hoy tanto, ¿no?, en los programas de alquiler. Bueno, eso de operaciones de compra, reforma y alquiler de activos está de moda.
Sí.
¿Por qué?
Pues fundamentalmente por la selección del inquilino.
¿Ah, sí?
Ahí está la clave, fíjate.
¿La selección del inquilino?
En la selección del inquilino.
¿Y eso?
Pues porque al final el inquilino habitual es un inquilino que tiene que prestar unas garantías, puesto que al final, hoy día, tal y como están los lanzamientos en este país, es complicado al final ejecutar un contrato de alquiler en determinadas circunstancias. Entonces, la selección del inquilino es clave. ¿Clave para qué? Fundamentalmente para tener una rentabilidad garantizada. En estas operaciones que comentas, Elena, la compra, reforma y alquiler va destinada a orientar los inmuebles a este perfil específico de inquilinos. ¿Qué inquilinos son? Pues fundamentalmente estudiantes. Los estudiantes pagan siempre extraordinariamente bien.
No sé cómo, si es difícil en el momento en el que vivimos seleccionar estos activos para que se produzca ese concepto de rentabilidad, ese binomio de inversión, ese binomio del alquiler, ¿no? El alquiler que sea un alquiler garantizado al final, que es lo que se busca, ¿no? Que es este tipo de operaciones. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es el proceso que seguís vosotros desde Seneas?
Al final es un nicho reducido, donde hay muchísima competencia a estos efectos, y la diferencia con nosotros es la estructura que nosotros tenemos de captar operaciones. No hay ni una diferencia mayor. A través de los medios de comunicación donde salimos destacando Intereconomía, al margen de esto tenemos nuestra propia red de agencias inmobiliarias, que es propia, que pertenece a Grupo Seneas, con más de 80 agentes somos a fecha de hoy, proporcionan este tipo de producto. Pero al final hay que incidir sobre todo en que no nos vale cualquier producto, es decir, este producto tiene que cumplir una serie de requisitos, y entre otros es la cercanía a las universidades.
¿Cómo es ese perfil de persona que se acerca para ofrecer o dar esta rentabilidad en el caso de este activo de ese 6 o 7% como hablamos? Pero ¿cómo es ese perfil? Y también un poco, ¿cuál es alguna de las de estos activos? ¿Dónde se sitúan? ¿Cuál ha sido alguna de las últimas operaciones que habéis realizado?
Pues mira, el perfil es un inversor conservador, un inversor que al final lo que quiere es la tranquilidad del cobro de una renta. Y al final, a través de este producto, conseguimos satisfacer esa necesidad. Entonces, en cuanto al tipo de operaciones que estamos haciendo, pues mira, hicimos una de las últimas que hemos hecho en Getafe, donde conseguimos sacar 3 habitaciones, y la rentabilidad que le hemos ofrecido, y con el contrato cerrado al propietario, le hemos conseguido cerrar ya una vez reformada. Es decir, nosotros al inversor nuestro le ofrecemos el producto, la propia reforma se la gestionamos nosotros, y es un llave en mano, y le gestionamos evidentemente este contrato a 5 años, y nosotros nos encargamos del alquiler, del mantenimiento, de absolutamente todo. Y en este caso concreto se ha cerrado en un 6,75. Una maravilla.
Te iba a decir, Ismael, claro, hablando de estas operaciones que están tan revolucionadas entre compra, reforma y alquiler, ¿tú qué recorrido le ves a estas operaciones en el futuro? Porque tan revolucionado como está una ciudad como Madrid, hablas tú de Getafe, ponías el ejemplo, pero ¿cuál es el recorrido de estas
oportunidades dentro del mercado de estas operaciones?
Bueno, pues mira, el problema que tenemos en España es un problema poblacional. Es decir, al final tenemos una pirámide invertida donde necesitamos más jóvenes, y en el corto y medio plazo vemos que hay un recorrido tremendamente extraordinario. Cada vez está viniendo también, es verdad, más gente a España, hay más estudiantes también que vienen de fuera, y nos hace ver el panorama con más optimismo. Pero es verdad que necesitamos más hijos, necesitamos
que se invierta la pirámide. Eso es, y que sigan necesitando esa vivienda para esas familias, ¿no? Tan necesario para esos estudiantes que llegan, que no se nos vayan los estudiantes, que no se nos vayan los próximos años. Esto es un boom en estos años, pero dentro de 20 años, quién sabe, ¿no?
Necesitamos nuestros jóvenes.
Bueno, eso es. Y necesitamos también la información, vuestra información, que siempre, como siempre, está en vuestra web, en el grupo Seneas, ¿verdad?.com.
Exacto.
No me equivoco.
Seneas.com o info@seneas.com.
Pues aquellos que quieran saber más sobre vosotros, dejamos esa información ahí. ¿Te parece?
Fantástico. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ismael. Un placer. Gracias. Igualmente.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía.
Cierre de Mercados es como el punto en la i.
Un programa que deja las cosas en su sitio.
Di que nos escuchas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.